todavía sometido a los dictados de un fugado de la justicia al que no tienen la entereza de plantar. Estos meses deberían ser preciosos para que el catalanismo moderado y los constitucionalistas presentaran una plataforma capaz de representar a más de la mitad de los catalanes, profundamente hartos de tanto disparate.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una tarde-noche en la que el Gobierno y la Comunidad de Madrid han llegado a un principio de acuerdo para luchar conjuntamente contra el avance del coronavirus. Que esto sea noticia, tiene tela, ¿eh? Las autonomías decidirán en los municipios de menos de 100.000 habitantes, mientras que en los municipios más grandes se aplicará un criterio común para toda España. Mañana Sanidad va a proponer al Consejo Interterritorial de la Salud la aplicación de algunas de estas medidas en localidades con más de 100.000 habitantes que cuenten con una alta incidencia de contagio. Serán medidas que afectarán a la movilidad, a los aforos y al horario de la actividad comercial. Maribel Sánchez.
Reuniones de la ponencia de alertas y de salud pública en las que se decidirá qué municipios con más de 100.000 habitantes sobrepasan esa incidencia de más de 500 casos, tienen las UCIs al 35% y en las que el 10% de los PCRs hayan dado positivo. Por la tarde será el Consejo Interterritorial, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, el que tenga que aprobar esos criterios para confinar territorios. El ministro de Sanidad insistía en que tanto Madrid como el resto de los consejeros le han mostrado ya su apoyo para que esas limitaciones de movilidad entren en vigor de forma inmediata.
Yo he visto un ambiente propicio en las comunidades autónomas a adoptar este acuerdo, pero naturalmente mañana va a ser discutido técnicamente.
¿Qué ocurrirá con las poblaciones con menos de 100.000 habitantes? Pues que tendrán las restricciones que adopte cada comunidad autónoma, que es como se venía haciendo desde el fin del estado de alarma.
Decía Salvadorilla que había percibido buena sintonía con los consejeros de Sanidad. Hace un rato, a través de Twitter, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, socialista, decía que no le gustaban los acuerdos bilaterales, ni con Cataluña ni con Madrid. Así es que veremos qué pasa mañana, porque precisamente Asturias defiende que allí llevan tiempo aplicando medidas que han permitido a la comunidad ser la que tiene menor incidencia del virus. Esta noche, Sanidad ha anunciado que se han notificado casi 10.000 casos desde ayer, 2.500 en las últimas 24 horas. Además, cifras oficiales, han muerto 203 personas. Para contener el virus, hoy se han tomado nuevas medidas en Andalucía, Castilla y León o La Rioja. Aquí, en La Rioja, el gobierno regional ha decidido confinar tres municipios. Acabamos de hablar en la linterna con la presidenta riojana, Concha Andreu. Nos decía que, a pesar de ello, de momento, los hospitales de la comunidad están respondiendo bien.
A día de hoy podemos decir que está más o menos controlada. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente un 70% de ocupación hospitalaria, 70-73% de ocupación hospitalaria, COVID y no COVID. Eso es lo bueno, que vamos atendiendo a los dos tipos de paciente. Y en UCI estamos en un 53%.
Mañana estaremos pendientes de la sesión de control en el Congreso, en la que sin duda se hablará de las críticas de los ministros de Podemos al rey. De poco servirá que hoy el gobierno se haya desmarcado de la postura de Pablo Iglesias, de Garzón, de Castells. Ricardo Rodríguez.
El veto al rey en Barcelona la semana pasada se colará en la sesión de control al gobierno. Sin duda se convertirá en un reproche de Pablo Casado a Pedro Sánchez, al que va a lanzar la genérica pregunta de si considera estar protegiendo el futuro de los españoles. En todo caso, la ausencia del monarca formará parte de una interpelación al ministro de Justicia que defenderá Cuca Gamarra para darle la mayor solemnidad. El presidente del gobierno tendrán además la oportunidad de dirigirse Bildu, que exigirá aclarar las alianzas para aprobar los presupuestos, y el PNV, que aprovechará por interesarse sobre los planes para los fondos europeos de reconstrucción.
Del Congreso al Parlamento de Cataluña. Mañana está previsto que se celebre un pleno monográfico sobre la inhabilitación de Quim Torra. Comparecerá el propio expresidente como invitado. Y digo, está previsto, porque la Junta de Portavoces había condicionado el pleno a que antes se publicase en el BOE el cese de Torra. Horas antes se reunirá de forma extraordinaria el gobierno catalán. Veremos qué pasa en este Carajal. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra abrirá la sesión de este pleno, a la que asistirá como invitado y en la que no podrá ocupar ningún escaño. El PSC no asistirá al entender que se está manipulando una institución como el Parlament y que lo único que se va a hacer es una escenificación del independentismo. Sí que asistirán, en cambio, Partido Popular y Ciudadanos. Reconocen que es un pleno hecho a la medida de Torra, pero quieren que se escuche la voz de quienes defienden la ley. David Mejía, diputado de Ciudadanos.
Realmente triste que los partidos separatistas lo único que busquen es pues seguir en esta rueda de hámster, es seguir en este monotema del procés, en el monotema del señor Torra.
Según el reglamento del Parlamento, se puede invitar a comparecer en el pleno a personalidades relevantes por su significado institucional, político, social, científico o cultural.
Momento de irnos a Estados Unidos, porque dentro de un rato se va a celebrar el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Recuerda, elecciones en noviembre. Se prevé un encendido encuentro entre ambos en el que se debatirá de la pandemia, la economía, del racismo y de los impuestos. Ojo. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden comienza en algo menos de 4 horas, aunque podríamos decir que el enfrentamiento ya está en marcha después de que Biden hiciera públicas hace algo más de 2 horas sus declaraciones de impuestos de los últimos 22 años. Entre esas declaraciones, la de 2019, año en el que el candidato demócrata y su esposa declararon $985,000 en ingresos y pagaron $300,000 en impuestos, los $300,000 de Biden en impuestos frente a los 750 de Trump. Mientras, según la cadena Fox, la campaña de Trump quiere que una tercera parte examine los oídos de ambos candidatos ante el posible uso de aparatos electrónicos. Trump ya ha dicho que está dispuesto a la inspección. La campaña de Biden no ha contestado. Así las cosas, no cabe duda que estamos ante un debate que será duro, incluso sucio. Hora y media de debate, de preguntas, sin apretón de manos inicial por la pandemia, sin discursos iniciales y donde por sorteo el actual presidente deberá contestar a la primera pregunta.
Seguimos fuera de España. Este miércoles se va a presentar el informe anual sobre el Estado de Derecho de cada uno de los países de la Unión Europea. Un documento que recoge cómo de transparente es nuestra clase política y judicial. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana Bruselas va a presentar el primer informe sobre el Estado de Derecho en Europa, es decir, si los gobiernos son transparentes, tienen sistemas judiciales independientes, luchan contra la corrupción y si existe libertad de prensa. Desde hace años, países como Hungría o Polonia se saltan las reglas básicas del Estado de Derecho. Por ejemplo, han cerrado medios de comunicación y han cambiado leyes para que sean los propios gobiernos quienes nombren directamente a los jueces, algo que va en contra de la separación de poderes. Un informe fundamental, ya que hay varios países europeos que piden que se respete el Estado de Derecho como primer punto para poder recibir el dinero del Fondo de Reconstrucción del Coronavirus. Veremos cuál es el estado de la salud democrática en Europa y también qué dicen de España.
Cambiamos de asunto. Policía Nacional y la Agencia Tributaria han dado hoy el mayor golpe hasta ahora al tráfico de hachís en España. Se han incautado 35.000 kilos a bordo de 4 veleros en aguas próximas a Canarias, a donde tenían previsto llegar mañana. Juan Baño.
Sorprende la nueva ruta marítima que transporta directamente la droga hasta Europa para evitar, dicen nuestras fuentes, la presión policial que impide el paso del hachís por los recorridos habituales del sur de España, especialmente el estrecho de Gibraltar. Así las cosas, las organizaciones internacionales que nutren de hachís Europa han decidido bajar directamente a por el material a Marruecos. Los cuatro veleros intervenidos en poco más de 4 días, con unos 35.000 kilos de hachís a bordo, constituían prácticamente la flota de esta organización internacional del este europeo. Las tripulaciones están formadas sobre todo por búlgaros, también rusos, holandeses y marroquíes. Las embarcaciones han sido abordadas por los agentes al poco de recoger la carga frente a la costa atlántica marroquí en localidades como Larache o Casablanca. Han sido conducidos hasta el puerto del Arsenal Militar de Las Palmas, donde atracan este miércoles.
Mañana comienza en Roma una curiosa y entretenida iniciativa cultural, la caza de un tesoro escondido entre los artefactos de Leonardo da Vinci. Esta actividad forma parte de una exposición permanente del Palacio de la Cancillería. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Una auténtica caza del tesoro que hubiera entusiasmado al artista e inventor más famoso del Renacimiento y que tiene como punto de partida el Palacio de la Cancillería, donde se exponen 65 de los artefactos diseñados por Leonardo. A partir de ahí, y gracias a una tableta que da pistas a los participantes, se van recorriendo durante 3 horas distintos espacios del casco histórico de Roma. Cuando se reúnan los puntos y pistas necesarios, los visitantes volverán a la exposición para desentrañar, entre los mecanismos de Da Vinci, el enigma final de la caza del tesoro.
La pandemia del coronavirus está siendo durísima, pero gracias a ella estamos descubriendo a muchos héroes que pasaban desapercibidos en nuestra sociedad. Sanitarios, investigadores, policías, militares. Precisamente, estos últimos han sido protagonistas en la operación Balmis, haciendo mucho más de lo que le correspondía hacer, vigilando que se cumpliera el estado de alarma, acompañando a enfermos, desinfectando, velando cadáveres, ayudando. Bueno, fíjate por qué. Precisamente hoy quiero hablar de un libro centrado en un tipo de militares, de los que seguramente hablamos muy poco. Los que dentro del ejército o de la armada y en misiones muy complicadas se centran en salvar la vida de sus propios compañeros. Te hablo de los enfermeros militares. Sí, el capitán enfermero Andrés Macías es uno de ellos. Asegura que se ha decidido a escribir una novela porque poca gente les conoce.
Recuerdo que poco después de la oposición para ser enfermero militar, noté ese desconocimiento sobre la sanidad militar en mis propios compañeros civiles, al punto que algunos extrañaban si una fragata iba a algún enfermero. Pero la decisión la tomo cuando ya tengo un bagaje, algo que contar, por las misiones extranjeras, por los días de mar, incluso por las horas de inmersión en los submarinos. Ese acúmulo de experiencias aporta un gran peso a la novela y ahí puede radicar el interés en leerla.
Nuestros ángeles desconocidos. Andrés habla de su propia experiencia en medio del horror, en Afganistán, en pleno conflicto. Eso sí que es la guerra, ¿eh? Como enfermero en un hospital de campaña, ojo, allí estuvo en 3 ocasiones. ¿Eh?
Estuve en el 2006, el 2009 y el 2014. El 2006 fueron 4 meses allí y fue la estancia más completa. Asistimos a la población civil y luego a los heridos de atentados que por primavera con el buen tiempo se producían. Ya en el 2009 fue mucho más intenso y más dramático. Casi todos los días recibíamos heridos de combate cercanos. Tratábamos a los soldados de la OTAN, principalmente a los americanos y a los afganos. Y en el 2014 la cosa estaba más relajada y volvimos a ocuparnos más de la población civil.
Ojo, estos nuestros ángeles desconocidos son personajes de película, solo que ahora es el título de un libro que ayuda a tratar de entender la labor de estos héroes.
Ángeles, por ser estos unos enviados para aliviar el sufrimiento ajeno, aunque después de tratar con ciertos pacientes que te aportan otra manera de ver la vida y te hacen ser mejor persona, ¿quién es el ángel aquí?, me pregunto. Y desconocidos por lo mismo que te he dicho antes, la sociedad a la que servimos no nos conoce, la sanidad militar es esa gran desconocida, aunque desgraciadamente la haya sacado del olvido esta pandemia con la operación Balmis.
No quiero destriparte nada de la novela, pero te leo un poco de la contra para situarte. Una base militar en medio de la nada al oeste de Afganistán unirá para siempre las vidas de 3 enfermeros militares. Nunca pensaron que acabarían curando soldados entre burcas, turbantes y fusiles de asalto Kalashnikov cuando sus almas cándidas de estudiantes de enfermería se aplicaban a los cuidados de pacientes encamados en un hospital universitario.
Casi toda la novela es autobiográfica, ¿eh? Poco he inventado. Y aunque en otros capítulos relajo el drama y la tensión con anécdotas, hay uno en concreto que demuestra la esencia de los componentes de la sanidad militar. De esos ángeles con uniforme del desierto. Es un capítulo duro. Narra una situación donde los helicópteros nos traen 11 heridos prácticamente al mismo tiempo. Heridos de bala, algunos muy graves. Nos avisaron con 2 horas de antelación para prepararnos. A todos se les pudo atender y nadie murió esa noche.
Nuestros ángeles desconocidos. Un relato muy real sobre la labor de los enfermeros militares, firma el capitán enfermero Andrés Macías, 3 veces toda su experiencia en Afganistán. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas, empezamos por los digitales y por cope.es. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Leemos en cope.es la que es una de las noticias del día, la absolución de los acusados por la salida a bolsa de Bankia, y podemos ver las 10 razones por las que no han sido condenados. En el Confidencial, los hospitales empiezan a llenarse otra vez de ancianos con el avance de la segunda ola. Hay un repunte entre las personas mayores de 65 años y la letalidad en esa franja vuelve a subir. Leemos en Voz Populi, destaca un dato: en 2050 uno de cada tres españoles será pensionista y cobrará una media de 2.000 euros mensuales. Y en News Diario, Educación permite a las comunidades autónomas que un alumno pueda pasar de curso sin límite de suspensos.
No sé qué te ha llegado de periódicos impresos.
Nos ha llegado la portada del Mundo y la portada ABC, así que vamos a empezar. Venga. Por esta última. Titular en la primera de ABC: el gobierno quiere tomar el control de las grandes urbes, ofrece a la Comunidad de Madrid aplicar criterios comunes en toda España para endurecer las restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes. Y la foto de portada es para Rodrigo Rato, quien fuera presidente de Bankia. La imagen va acompañada de este titular: la absolución de Rato ridiculiza anticorrupción. La Audiencia Nacional reprocha a los fiscales la total ausencia del más mínimo sustento probatorio. Ya en la segunda de ABC, noticia económica: los ERTE darán cobertura a todas las empresas para el otoño más duro. Y la foto es para la Cibeles, rodeada por los asistentes a la manifestación del 8 de marzo. El gobierno, titula ABC, autorizó la marcha del 8M para 1.500 asistentes. Participaron 120.000 personas. En el Mundo, los empresarios advierten de las consecuencias de los ataques al rey. Desestabilizar la corona socava la inversión en España. COE, Círculo de Empresarios y Cámara Americana en España descalifican la ofensiva de algunos miembros del Ejecutivo. La foto de portada es para la ministra portavoz María Jesús Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Justo encima de su cabeza, la corona real del escudo de España. El titular: un gobierno con cada uno a lo suyo. La ministra esboza una tímida defensa del papel del monarca. Y nos quedamos con otro titular económico en el Mundo: España ha consumido ya en los ERTE 700 millones más que toda la ayuda europea. Ha destinado 22.000 millones de euros y de Bruselas llegarán 21.300 millones.
Y nos queda hasta el 31 de enero. Gracias, Nek. O no te vas, ¿no? Nos vamos a las redes.
Si me das permiso, vamos a las redes.
Sí, rapidito, vamos. Reacciones al sueldazo que le queda a Quintorra por el morrazo que le echan, Nek.
Escuchamos, oyente, nota de voz en el WhatsApp 600544555.
¿Qué justicia y qué igualdad hay entre todos los españoles cuando unos, trabajando por ser políticos, tienen ya una pensión vitalicia, cuando, aunque se les despida, y tantas cosas como esto? De verdad, que es que estoy muy alteradita. Mi marido dice que debería de dejar de escuchar las noticias, y es verdad, pero no puedo evitarlo.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope lanzas hoy la pregunta en tu videoblog de este martes: ¿tú invertirías o prestarías dinero a un país como España? Pues nos dice Teresa que es una pregunta trampa con una respuesta muy clara: no, creo que ni los propios ministros lo harían viendo el espectáculo diario.
Y terminamos con un debate.
Lo ha generado la Fiscalía de Salamanca. Ha pedido que los conductores mayores de 70 años lleven en el coche un letrero con la letra M, como ocurre con los Nobel, para que puedan ser reconocidos. Esta medida se tendría que hacer efectiva mediante una reforma en la legislación.
Uy, qué debate. Uh-huh. Gracias, Nek.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Nos situamos en el barrio de Gracia de Barcelona. Ahí está el negocio de Agustí. También se ha convertido en su casa. Se ha visto obligado a dejar el piso de alquiler en el que vivía.
Vale la pena, creo que sí. Yo estoy trabajando.
Abren la puerta al conocimiento.
Los astrónomos acaban de descubrir un extraño asteroide desconocido que va a estar orbitando la Tierra en los próximos meses.
Una miniluna es un objeto con unas características...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.364, 81364.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, resumimos las voces, los sonidos de COPE y para ello, John Uriarte. Hola, John.
Hola, pues mira, Espósito, voy a empezar con un asunto que está quedando de lado, ¿eh? Y es vital, el tema que tratabas con Esteban Pérez Almeida, porque además de ser nuestro médico de cabecera, sabe cuánto afecta a los mayores la gripe común. De ahí su preocupación por lo que puede pasar este otoño-invierno.
Que no sabemos lo que va a pasar cuando se una el COVID con la gripe. El año pasado tuvimos 490.000 casos leves de gripe. Nos llevaron a 33.300 hospitalizaciones y 6.300 pues fueron fallecimientos. No nos podemos permitir que una y otra confluyan, porque entonces sí que es cierto que va a ser la debacle.
Y luego está la economía, ¿eh? Fíjate, sobre todo de cara a los más jóvenes, porque se avista la primera generación que vivirá peor que sus padres en muchos años. Te lo contaba el secretario general del Instituto Aspen España.
Lo que está claro a estas alturas de la crisis es que los jóvenes son los más afectados económicamente por la crisis, al mismo tiempo que los mayores son los más protegidos financieramente. También son los más expuestos en cuestiones de salud. Y ahora lo que vemos es las consecuencias en una generación que, en efecto, corre el riesgo de vivir peor y de tener muchas más dificultades durante su vida que las generaciones anteriores.
José María Lareza, te lo contaba.
Interesante, sí.
Y muy interesante. La maldita pandemia que nos hace, fíjate, olvidar hasta lo que en otras ocasiones nos preocupaba, ¿no? Bueno, o que hace que una niña esté encantada de volver al cole. ¡Cuidado! Que así lo demostraba Daniela, que es la pequeñaja que se ha encargado del saludo de las 8 en la linterna.
Hola, soy Daniela y tengo 12 años. Y llevo 20 días de cuarentena porque una compañera de clase dio positivo por coronavirus. Pero esta semana ya he vuelto al cole.
Si se te nota que tienes miedo, eres hombre muerto.
Están acabando conmigo.
¿Quiénes?
Los niños.
Ah, por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Cuidado, que con la energía que tiene, las ganas que tiene ir al cole, que se prepare el profesor o la profesora.
Bueno, está bien.
Está bien. Bueno, llegados aquí quiero pararme porque te voy a hacer feliz, Espósito. Hoy Julio César Herrero ha lanzado una pregunta y yo sé que estabas pensando en una cosa que no has dicho. En la verdadera respuesta. Que me da que era esta.
¿Cómo sonaba el mundo hace miles de años? Porque sé más o menos cómo eran las distintas civilizaciones, lo que construyeron, lo que pintaron, sé también qué escribieron, pero ¿qué escuchaban, por ejemplo, los celtas hace 2.300 años?
He visto luz y entrado. Ahí está.
Señor, eso escuchaban.
Eso escuchaban. Ya me río hasta de mí mismo. Ya ves. Bueno, en fin, ahora quiero que escuches una de las llamadas de los fósforos en Herrera en COPE esta mañana. Hablábamos de broncas sonoras y absurdas entre parejas y ojo a esta llamada.
¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Hola.
¿Ha vivido algún momento desagradable de estos de peleas de pareja?
Sí, mis padres discutieron en un restaurante por qué aportaba el huevo que no aportase otro alimento.
¿Y cómo fue la discusión, Julia?
Que yo no quería tomar huevo porque ya habíamos tomado y mi madre decía que sí, que aportaba un montón de vitaminas y yo que no quería. Y mi padre dejaba aquí como lo que quiera. Nada, pues al final me tuve que tomar el huevo porque mi madre ganó.
¿Ves? La madre, claro.
Puede haber empezado por ahí.
Claro. Ah. Bueno, buenísimo.
¿Qué le ocurre a ese hombre discutir con la madre?
Es que, desde luego, y de huevos. Bueno, conozco quien ha discutido por temas menos profundos que eso, ¿eh? Pero para cosa rara, lo de esta temporada de fútbol, ¿es la cuarta jornada o no? porque muchos equipos solo han jugado dos partidos, algunos incluso menos, otros van a jugar el tercero, de ahí que los arranques de tiempo de juego sean así.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la cuarta jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División.
¡Vaya un lío que tiene este tío! ¡Vaya un lío! ¡Vaya un lío!
Jornada que se celebra desde hoy hasta el jueves, no completa porque se ha aplazado el Granada-Osasuna.
Si te has metido en un lío, procura cómo salirte.
Ahí estamos, menudo lío. Menudo lío.
Es un carajal, ya lo era antes, con tantos días, imagínate ahora.
¿Qué? No, es que yo te juro que no sé, o sea, mi equipo, por ejemplo, ha jugado dos partidos, va a jugar el tercero, pero solo ha jugado dos. Bueno. Hablando de arranques, y el tuyo también, dos creo también, la vida de un tal Jerry Lee Lewis arrancó hace hoy 85 años. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill.
Cuando dices que la vida arrancó, ¿quieres decir que nació?
Sí, hombre, que es un poeta, joder, ya sabes.
Mira que es raro, tío. Sí.
¿Tú cómo crees que liga hoy en día? Con esta lengua que tengo.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos traes, amigo?
Pues que el Getafe de tu amigo Bordalás acaba de ganarle al Betis 3-0, dos de Ángel y uno de Cucurella.
Y el Betis lo lleva, claro, macho.
Líder, se pone líder, ¿eh? De momento de primera división, el Getafe de Bordalás. En el otro partido del día, el Valencia ha ganado 0-1 a la Real Sociedad en Donosti. Se ha anulado un gol en el minuto 94 a la Real, que hubiera sido el empate por mano previa de Lenormand. Mañana tenemos más jornada, pero es que tenemos una noticia importante para abrir el partidazo, y es que Messi ha hecho unas declaraciones a los compañeros del diario Sport, que publican mañana, en las que tiende la mano y firma la paz con el Barça. Bueno. Me parece que es muy importante. Messi hace unas declaraciones en las que dice que se acabó y que hay que trabajar todos unidos, y da un paso atrás en su reacción crítica hacia todo lo que hacía el Barça y Bartomeu. Así que hay que contarlo.
Te escuchamos en 3 minutos.
Gracias.
Chao.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Ahora en Mediamar.es el segundo producto a la mitad de precio. Si compras un portátil y un smartphone, te llevas el producto de menor importe al 50% de descuento. Combina dos productos diferentes de toda nuestra web y ahórrate una pasta. ¡Date prisa! No te quedes sin tu descuento y entra ya en Mediamar.es.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.